siempre contigo.
Amnistía Internacional exige al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación incondicional de los prisioneros de conciencia. Joven protesta en una calle habanera por las carencias que sufren los cubanos. El gobierno de La Habana ofrece el derecho a usar tierras cubanas por 30 años a empresas rusas en inusual trato a inversores extranjeros. Estados Unidos actualiza revisión del proceso de paro humanitario para ciudadanos cubanos y de otros países. Agencia de la ONU informa que más de 40.000 migrantes y refugiados cruzaron en abril el peligroso tapón del Darién rumbo a Estados Unidos. El Consejo Electoral de Ecuador se prepara para convocar nuevas elecciones tras ser disuelta la Asamblea Nacional. Y el Papa Francisco podría enviar delegados para mediar con los presidentes de Ucrania y Rusia, aunque Moscú y Kiev dicen no estar aún al tanto.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Amnistía Internacional ha lamentado que el régimen de Cuba siga rechazando sus solicitudes de visitar la isla para monitorear la situación de los derechos humanos. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.
Amnistía Internacional reiteró su denuncia de que Cuba es el único país del continente que no le permite acceso a su territorio, lo que obstaculiza la fundamentación de los más de 1,000 casos de personas encarceladas en la isla por ejercer sus derechos.
Amnistía Internacional lamentablemente no puede ingresar a Cuba, es el único país en el continente de las Américas en donde no se nos permite hacer nuestra labor de monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos in situ, es decir, en el propio país,
indicó la abogada Erika Guevara, directora para las Américas de la Organización Mundial.
Eso por años lo hemos denunciado y hemos solicitado a las autoridades cubanas que nos permitan el ingreso, lo cual pues no ha tenido ninguna respuesta. Eso hace que también se dificulte nuestra labor de documentación de casos.
En agosto de 2021, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia al rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Es un acto simbólico que demuestra que no solo son estas tres personas, sino cientas las que merecerían una designación de esa naturaleza, a pesar de que no tiene ninguna carga jurídica, sino simplemente de reconocimiento que son personas que están encarceladas por sus convicciones, por sus ideales y por defender derechos humanos.
En una carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, la ONG recuerda que el Estado debe garantizar el acceso público a algunas o a todas las vistas de una causa penal y solo pueden restringirse en un número limitado de circunstancias específicas y claramente definidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de presos políticos continúan denunciando las violaciones de los derechos humanos que sufren los confinados en diferentes cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Siguen los abusos y las precarias condiciones que sufren los presos del 11J en las cárceles cubanas. 7 días cumple hoy en huelga de hambre y aislado, en reclamo de su libertad, el cuentapropista Josvani Rosel García Caso en la prisión de Cubací en Holguín. Informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Ayer me dirijo hacia la prisión Cubací a entrevistarme con el jefe de prisión y me dicen que mi esposo pide la libertad o la muerte. Donde ellos me dicen, bueno, pues lo que él pide es imposible, así que se va a morir. Me dijeron a sí mismo. Me dijeron allí que se niega a todo, a que lo toquen, atención médica, los medicamentos que él debe tomar por las enfermedades que tiene, está en aislamiento.
Los presos Carlos Michael Morales, Leonel Tristá y Liván Hernández Sosa enfrentan pésimas condiciones y abusos en la prisión de Manacas, en Santa Clara, reporta el periodista independiente Guillermo El Sol.
Se rompieron las neveras y estaban dando los alimentos en estado de putrefacción a raíz de las protestas en Caimán.
manera fueron llevados a celda de castigo. El Día de las Madres, los tres presos políticos fueron los únicos que no le dieron derecho al teléfono para llamar a sus esposas, a sus madres. Estamos viendo que lo que hay es un clima de terror contra estas personas que en definitiva no cometieron ningún acto violento ni ningún desagravio, simplemente lo que pidieron fue libertad y es injusto lo que está ocurriendo con ellos.
Acaba de ser trasladado desde la prisión de Nieves Morejón para un campamento de trabajo forzado Luis Mario Nieves Hernández, en precarias condiciones de salud, explica el comunicador Adriano Castañeda.
Sin antecedentes penales, ha tenido múltiples enfermedades dentro de la prisión debido a confinamiento allí y ha sido torturado físicamente.
Desde el 14 de abril que dejó la huelga hasta el sábado que fue trasladado nuevamente para el campamento de San José, estuvo aislado y sin comunicación en la prisión de Kilo 8 de Ixangaín Zamoré, a quien se le ha negado el derecho de ver a su abuela en grave estado de salud hospitalizada. Nos dice su hermana Disney Azahares Moré.
Mi abuela bien mal en un hospital, malísima, descompensada. Después de haber sufrido un infarto cerebral, mi mamá le pidió que la dejaran ver y dijeron que no.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y un joven ha protestado en una calle de La Habana por las carencias que sufren los cubanos, informa Luis Guardia.
No hay petróleo, no hay comida, no hay culeros.
No hay petróleo, no hay comida, no hay culeros. Este joven protesta en La Habana, frente a las oficinas de Inmigración, Identificación y Extranjería, en la calle Municipio esquina Atarés, en la barriada de Luyanó, en el municipio 10 de Octubre. La información fue difundida en su portal de Facebook por el periodista independiente Vladimir Turro Páez.
¡Ébanse al señor! ¡Apártense de los perros mudos!
Las imágenes muestran al manifestante en solitario con una Biblia levantada en su mano, pidiendo que regresen al Señor y se aparten de los perros mudos, en alusión al versículo Isaías 56:10, que dice que sus centinelas son ciegos, que no conocen, que todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar.
¡Padre y vida! ¡Cristo Rey!
La protesta se produce a una semana de otra realizada en Holguín, frente al Parque Calixto García, donde un manifestante, también en solitario, con el torso desnudo y en su pecho escrita la frase «Libertad, patria y vida», pedía la libertad, entre otros, de los prisioneros políticos cubanos. Ambas protestas traen a la mente otras protagonizadas en el Boulevard de San Rafael, en la capital cubana, por Luis Robles Elizástegui y Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, ambos condenados por el régimen castrista, que viola su derecho a ejercer la libre expresión y la manifestación pacífica. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Shevchenko, llegó a Cuba y se sumó a la nutrida lista de funcionarios rusos que han visitado la isla en medio del rechazo mundial al presidente Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. La agencia oficial rusa de noticias TASS dijo que Shevchenko se reunirá con Miguel Díaz-Canel y participará en una reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana. Está prevista la firma de acuerdos sobre comercio, industria, energía, agricultura, construcción y educación. Shevchenko dijo en La Habana que las relaciones entre Rusia y Cuba tienen un significado histórico y no están sujetas a coyunturas políticas, y que Moscú intenta hacer todo lo posible para ayudar a mejorar la economía cubana. Las relaciones bilaterales se han afianzado a raíz de las muestras de respaldo del régimen cubano al Kremlin tras la invasión a Ucrania. En los últimos meses han visitado Cuba funcionarios rusos de alto rango, como el canciller Sergei Lavrov, el secretario de Consejo de Seguridad de Rusia Nikolai Patrushev y el asesor presidencial para asuntos económicos Maxim Oreskin. Asimismo, el presidente del Comité Empresarial Cubano-Ruso, Boris Titov, afirmó este miércoles durante un foro de empresarios rusos en La Habana que Cuba ha abierto decididamente la puerta a las inversiones de su país. En un discurso en el Hotel Nacional, Titov dijo que Cuba le está dando un trato preferencial a los empresarios rusos y, como ejemplo, señaló que les ofreció el derecho al usufructo de tierra cubana por un plazo de 30 años. Titov agregó que Cuba también garantizaría la exención de diferentes aranceles a las compañías rusas para la importación de productos de alta tecnología y les permitiría enviar a Rusia también sus beneficios. El funcionario declaró que en la época soviética había una línea portuaria y un enlace marítimo directo, y que se está analizando la posibilidad de restablecerlos. De otra parte, la periodista cubana Luz Escobar calificó el anuncio de Cuba de extender la validez de su pasaporte con un costo de tramitación menor, como una decisión que se mueve entre lo político y lo económico. Así lo manifestó Radio Martí desde España.
Yo creo que principalmente es algo previamente calculado para uno ganar dinero. Ellos están en una crisis económica fuerte y necesitan dinero. Y otro, de cara a la visita de Borrell, Josep Borrell, en los próximos días a Cuba, que ellos necesitan, a raíz del acuerdo de diálogo con la Unión Europea, mostrar cartas, mostrar que han hecho algo. Y obviamente esto es una movida en vistas a eso. Por tanto, creo que se mueve entre lo político y lo económico, ¿no? Esta nueva medida del gobierno cubano. Cada vez que hay una jugada de este tipo, están ubicadas en un contexto en el que ellos pueden sacarle provecho. Lo mismo va a pasar cuando liberen a los presos políticos, si los liberan. Lo mismo va a pasar con cualquier otra medida exigida durante años, como pasó con Internet, el servicio de Internet, ¿no? Que durante años se reclamó, hasta que no les convino hacerlo, no lo hicieron, y hasta que no tuvieron todo bien amarrado, ¿no? De todas formas, ellos también improvisan mucho, como ha sido el caso de, por ejemplo, el reordenamiento a nivel interno. Pero en política exterior siempre son muy dados a usar fichas, ¿no? Para mostrar en estas reuniones en las que se vende como un país democrático que se preocupa por sus ciudadanos y no la dictadura que es oprimiendo al pueblo y matándolo prácticamente de hambre para mantener en el poder a un grupo de personas.
Con la medida que entrará en vigor el 1 de julio, se eliminará la prórroga cada 2 años del pasaporte cubano y se extenderá a 10 años la vigencia del documento, a un costo de tramitación en consulado de $180 o euros. Y agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos han respondido este jueves a un desembarco de migrantes en los cayos de la Florida, interceptando a 23 cubanos. El breve comunicado, publicado por el jefe del sector de Miami, Walter Slosser, indica que los migrantes fueron puestos bajo custodia federal en espera de ser procesados para su debida deportación. Y a propósito de temas de migración, a las 5:12, les contamos que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha anunciado una actualización del proceso de revisión de los temas a nivel de cubanos, nicaragüenses y venezolanos en el índole migratorio. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En un comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que han actualizado el proceso por el cual otorga a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses autorización de viaje a hasta 30.000 personas cada mes para venir a Estados Unidos a solicitar un permiso de permanencia temporal caso por caso. Dijeron que han actualizado el proceso por la cantidad de patrocinadores que han presentado el formulario I-134A. Solicitud en línea para convertirse en patrocinador y declaración de apoyo financiero, añadiendo que el número de solicitantes es significativamente más alto que las 30.000 autorizaciones de viaje disponibles mensualmente. Dijeron que esto tiene el propósito de mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los beneficiarios del formulario avancen en el proceso y soliciten la autorización adelantada de viaje. Bajo el nuevo proceso de revisión que entró en efecto el 17 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración seleccionará al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de todos los formularios pendientes, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de los formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el formulario I-134A más antiguo para su revisión. Advirtieron que los posibles patrocinadores no deben presentar un formulario duplicado para el mismo beneficiario, porque no se aceptará, y que bajo este proceso actualizado de revisión, los tiempos de procesamiento variarán. Añadieron que los patrocinadores potenciales pueden monitorear el estatus de sus formularios en su cuenta con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en línea. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sague.
Según una agencia de las Naciones Unidas, más de 40.000 refugiados inmigrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, habrían ingresado en abril a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién, superando la cifra de marzo rumbo a los Estados Unidos. Informa Radio ONU.
Según los datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, desde enero y hasta finales de abril, un total de 127.687 personas han cruzado la peligrosa selva. La mayoría, un 76% de los refugiados inmigrantes entrevistados en abril, eran venezolanos. De ellos, el 35% Colombia y el 32% llegó directamente desde Venezuela. Más de la mitad de los encuestados reportaron haber sido víctimas de amenazas o ataques y la gran mayoría fue víctima de robo o fraude durante su trayecto.
El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, por su parte, aprobó el envío de fuerzas militares y policiales hacia la frontera de Texas con México. La medida se produce en momentos en que el número de cruces irregulares han caído drásticamente y ha provocado el rechazo de activistas a favor de los inmigrantes. José Pernalete amplía.
Nuevamente el gobernador Ron DeSantis interviene en la crisis migratoria entre Estados Unidos y México. El mandatario estatal aprobó el envío de unidades de la Guardia Nacional y fuerzas policiales desde Florida hasta Texas, una frontera localizada a más de 2.250 kilómetros de distancia entre ambos estados. El gobierno estatal de Florida dijo que enviará 800 soldados de la Guardia Nacional y más de 300 agentes policiales. También aprueba la designación de operaciones de aeronaves tripuladas y drones, embarcaciones y patrullas. Comunidades de inmigrantes en Florida rechazan esta decisión, pues estiman que se inclina a entrometerse en otra jurisdicción y gastar presupuesto de los contribuyentes de Florida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de una carta oficial, solicitó a otros estados el envío de tropas militares y agentes de seguridad para reforzar la frontera con México, ante lo que califica una posible inundación de inmigrantes tras el fin del título 42. Florida fue el primer estado en atender el llamado. Le siguió Idaho, según Abbott. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió hoy en Japón con el primer ministro Fumio Kishida, anfitrión de la cumbre del G7, con quien abordó el tema de la guerra en Ucrania, la relación con China y la amenaza nuclear de Corea del Norte. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La delegación estadounidense, encabezada por el presidente Joe Biden, fue recibida por el primer ministro japonés Fumio Kishida y en un primer intercambio de buenas intenciones, el mandatario estadounidense agradeció el rol del líder nipón.
Gracias por organizar la cumbre del G7 aquí. Espero con ganas nuestras reuniones en los próximos días. Como dijiste en enero cuando estabas en la Casa Blanca, nos enfrentamos a uno de los entornos de seguridad más complejos de la historia reciente y yo no podría estar más de acuerdo. Estoy orgulloso de que Estados Unidos y Japón lo enfrenten juntos. Defendemos nuestros valores compartidos, incluido el apoyo al gran pueblo de Ucrania, mientras defienden su territorio soberano y responsabilizar a Rusia por las agresiones extremas.
Los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más ricas del mundo abordarán varios asuntos en un contexto internacional histórico que, luego de superar la crisis por la pandemia del COVID-19, se enfrenta ahora a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, una guerra que, según afirman, ha sacudido los cimientos del orden global establecido. Discutirán diferentes problemas de forma conjunta, como el desarme nuclear y la no proliferación, promoviendo esfuerzos realistas. Y con un enfoque regional, el G7 reafirmará y fortalecerá la cooperación en un Indo-Pacífico libre y abierto, en contraposición a las provocaciones que aseguran llegan desde China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La agencia francesa de prensa también se ha dedicado a analizar lo que el G7 está buscando para presionar a Rusia y evaluar el riesgo de coerción económica de China.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, recibió el viernes a los gobernantes de las otras 6 economías más avanzadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. El presidente estadounidense, Joe Biden, se convirtió en el segundo mandatario de su país, después de Barack Obama, en visitar esta ciudad arrasada por una bomba atómica lanzada por Washington en 1945. La invasión de Rusia contra Ucrania y las reiteradas amenazas de su presidente Vladimir Putin Putin de usar armas nucleares son temas prioritarios para la cumbre de mandatarios que comienza el viernes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto dirigirse al grupo por videoconferencia. Por su parte, un funcionario de la Unión Europea informó que se debatirá un bloqueo contra la exportación de diamantes rusos, un comercio que sumó 5.000 millones de dólares en 2021. Además, se esperan conversaciones para intentar forjar un frente unido ante China, centradas en los esfuerzos para proteger a las economías del G7 mediante una diversificación de las cadenas de suministro y los mercados. Japón invitó a India, Brasil e Indonesia, entre otros, buscando acercarse a países en desarrollo donde Pekín realiza cuantiosas inversiones. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping recibió el jueves en su país a los gobernantes de 5 países de Asia Central, antaño en la órbita de Moscú, pero ahora más cercanos al gigante asiático.
El Papa Francisco, por su parte, podría enviar a 2 delegados para mediar con los presidentes tanto de Ucrania como de Rusia, informa Europa Press.
El Papa podría enviar a 2 delegados para mediar con los presidentes de Ucrania y Rusia y tratar de cimentar un alto el fuego en el conflicto, según informa la web en Italia especializada en información católica Il Sismografo. Este nuevo gesto diplomático se enmarcaría en la misión de paz secreta que anunció Francisco durante el vuelo de regreso de Budapest el mes pasado. Sin embargo, los gobiernos de Moscú y Kiev respondieron con pocas horas de diferencia que no estaban al tanto de esta iniciativa de paz y dijeron que no habían recibido ninguna comunicación específica.
Y tras la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador, el Consejo Electoral ya se prepara para convocar nuevas elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Habría una fecha tentativa que sería el 20 de agosto. Informa desde Quito, Néstor Aguilera.
Una vez notificado sobre el decreto 741, mediante el cual se produjo la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral comenzó a trabajar en la organización del próximo proceso electoral, en el que se deberán elegir presidente de la República y 137 asambleístas. Mientras eligen nuevas autoridades, el presidente Guillermo Lasso continuará gobernando mediante decretos ley, como lo establece la Constitución.
La fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. En tal virtud, en las próximas horas tendremos ya un calendario electoral tal como establece la ley.
La principal organización política de oposición que respalda al expresidente Rafael Correa ya comienza a pensar en el proceso electoral. Sin embargo, un sector minoritario apeló a los tribunales para revertir la disolución de la Asamblea Nacional por considerarla inconstitucional.
Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución ante varias acciones de inconstitucionalidad con medidas cautelares, debe pronunciarse y exigimos que se pronuncie de inmediato.
La agenda de Lasso en las últimas horas fue reservada. Sin embargo, en declaraciones a la prensa internacional habló de un plan macabro tendiente a buscar un eventual retorno del expresidente Correa. Sus ministros reiteraron la idea de que el país se encontraba en medio de una grave crisis política.
La capacidad de determinar que es una grave crisis política, si uno revisa textualmente el artículo 148, es ¿a juicio de quién? En este caso, a juicio de quien ostente la jefatura de Estado.
Vamos a México porque fueron encontrados 40 migrantes que habían sido secuestrados, informa la agencia francesa de prensa.
Autoridades mexicanas anunciaron el jueves que encontraron a 40 migrantes de un grupo aproximado secuestrados el lunes, cuando viajaban en autobús en el norte del país. Entre martes y miércoles, el gobierno localizó a los 40 migrantes en los límites de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, al norte, mientras que otras 9 personas del grupo habían sido rescatadas el lunes.
Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí.
Los extranjeros son de Venezuela, Honduras, Brasil, Haití y El Salvador.
Los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas.
Según las autoridades de Nuevo León y la compañía transportista, unos 50 migrantes abordaron el autobús en Tapachula, la ciudad del sureño estado de Chiapas, que es puerta de entrada de migrantes sin documentos que atraviesan México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Fueron secuestrados a la altura de la localidad de Matehuala, en San Luis Potosí, cuando el autobús cargaba combustible. Las autoridades continúan buscando a los 2 conductores de autobús que fueron raptados con el grupo y otros migrantes que estén en la misma situación. No hay detenidos por el secuestro. Según la privada Confederación Nacional de Transportistas, los captores exigieron $1,500 por cada una de las personas secuestradas.
En Venezuela, Nicolás Maduro recibió a una delegación multidisciplinaria de Brasil con el fin de establecer nuevamente el intercambio de espacios de diálogo fluido entre ambas naciones, que retomaron sus relaciones el pasado mes de enero tras 4 años suspendidas. La delegación que llegó la mañana del miércoles a Caracas fue recibida y Maduro destacó que trabajaron en una agenda de desarrollo diversa para el beneficio de ambos países que comparten frontera. El equipo de prensa de la presidencia informó en un comunicado que la delegación brasileña visitó el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, que estuvo encabezada por el director de la Agencia Brasileña de Cooperación, Rui Pereira. Y hablando de Venezuela, la criminalidad y violaciones a los derechos humanos no cesan en la frontera de ese país, según defensores de los derechos fundamentales. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Si bien los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y de Venezuela, Vladimir Padrino, acordaron retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa y aumentar la presencia de la fuerza pública en pasos informales a lo largo de la frontera común, la criminalidad persiste en las zonas fronterizas de Venezuela. Y en el caso del estado Táchira, poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones con Colombia, según Clara Ramírez, directora interina de la organización no gubernamental Fundaredes.
Nosotros seguimos viendo con preocupación cómo ni el lado colombiano ni el lado venezolano se han tomado medidas acertadas para finalizar con toda la ilegalidad que se mueve, que finalmente es lo que conlleva a los altos números de violencia en esta zona. Y es esta criminalidad donde el tema de tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera allí y es por lo que pugnan diariamente por control de territorios para seguir manteniendo esta ilegalidad.
Además, Ramírez sostiene que Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales y director de Fundaredes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, está detenido por denunciar violaciones a los derechos humanos en la frontera del país y sostiene que es un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana.
Es hoy ese llamado de atención a las organizaciones de lo que estamos haciendo con Javier Tarazona, lo pudiéramos hacer en algún otro momento con cualquier miembro de otras organizaciones de la sociedad civil.
Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación. El activista, que cumple casi 2 años en prisión sin que se registren avances en su juicio, es acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El tenista español Rafael Nadal ha anunciado en conferencia de prensa que no estará en la edición del Abierto Francés de Roland Garros en tierra batida, su especialidad de máximo campeón del certamen, con 14 trofeos en los últimos 18 años, todo por problemas físicos que no ha podido superar. Esto dijo Nadal.
La lesión que me hice en Australia pues no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años. No voy a decir tomar esta decisión porque no es una decisión que tome yo, sino es una decisión que toma mi cuerpo. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva. Y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra.
Y a esta hora, más deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero de Radio Martí, les informa Pepe Campos, el Chambi. Esta noche continúan los playoffs de la NBA con los Lakers de Los Ángeles visitando a Denver allá en el estado de Colorado. Los Lakers en este momento estarán tratando de igualar a los Denver, cuales necesitan solamente 3 victorias más para pasar a ser campeones de la conferencia. En la pelota, los Yankees de Nueva York vuelan a Canadá a enfrentarse al equipo de los Toronto Blue Jays. Y esta noche, el joven Néstor Cortés, nativo de Surgidero, Batabanó, y el cual reside en la ciudad de Jayalía, se va a enfrentar al boricua José Berríos. Los Yankees y Toronto disputándose el tercer lugar de la división que en este momento tiene una ventaja bastante grande el equipo de Tampa Bay. Mientras tanto, en la ciudad de San Luis, los Dodgers de Los Ángeles visitan y se enfrentan a Adam Wainwright, el veterano de más de 20 campañas, estará en el montículo por San Luis, mientras que por el equipo de los Dodgers lo hará el zurdo mexicano Julio Urías. Para Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM.